Durante ese tiempo, cuando el mundo ha sido visitado por la pandemia, cuando hay dificultades políticas, sociales, además de los problemas de salud que enfrentamos, nos detenemos para razonar, para pensar, para meditar en eventos que nos llevan a considerar los últimos tiempos. Nosotros no sabemos el día ni la hora cuando el Señor regresará por su iglesia. Solamente Dios conoce la agenda del Señor para el desarrollo de las profecías que encontramos en su santa palabra. Pero es menester que nosotros, mayormente los que creemos en el Señor, los que leemos la palabra de Dios, que escudriñando las Escrituras tengamos una percepción correcta de lo que pasará en aquel entonces durante el tiempo de la gran tribulación. Nosotros sabemos que no falta absolutamente ninguna profecía a ser cumplida antes del arrebatamiento de la iglesia. Cristo vendrá en un parpadear, Él llamará a los suyos primero, despertando a los que duermen en el polvo, o sea, los muertos en Cristo, transformándolos, arrebatándolos, y enseguida nosotros los que estemos viviendo en aquel entonces seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor. Sabemos a través de la escatología bíblica que vendrán después del arrebatamiento 7 años de tribulación. Sabemos que a la mitad de la tribulación nosotros entendemos que el anticristo tomará una decisión buscando el reconocimiento mundial como Dios, pues va a declararse Dios. Y en aquel instante Israel abrirá sus ojos y se dará cuenta del engaño, porque ellos habrán firmado un tratado de paz, un pacto de paz con el anticristo, pero pensando que sea el Mesías. Pero a la mitad de la tribulación reconocerán que Él no es el Cristo, sino un falso Cristo, uno que ha tomado el lugar de Cristo, conocido en la literatura evangélica como el anticristo. En el libro de Mateo, capítulo 24, los primeros 8 versículos, leemos: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Esas preguntas formuladas por los discípulos obtuvieron las respuestas de Cristo en relación a la nación de Israel. Las palabras de Cristo aquí no se aplican a la iglesia, no se aplican a nosotros, sino a un período que es conocido como la angustia de Jacob, o sea, el tiempo cuando Israel va a experimentar la tribulación. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, escribió: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Debemos de establecer aquí la diferencia entre el evento de la tribulación, que el Señor Jesucristo contestó a las preguntas de los discípulos en Mateo 24, y el apóstol Pedro hablando sobre el hecho de que muchos se burlan de nosotros porque creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de ese contexto, nos enfrentamos al rechazo de la gente, a la burla de los incrédulos, debemos de saber que las promesas del Señor son firmes, son verídicas y debemos de seguir confiando en ellas. El mensaje de esta noche, a la luz de lo que hemos compartido en la introducción y delante del texto principal que hemos dado lectura en el principio, se llamará una cita en el Armagedón. Una cita en el Armagedón. Y quisiera, antes de entrar en el mensaje, decirles que la palabra Armagedón es una palabra que fue transliterada del idioma hebreo. Los traductores siempre han tratado lo mejor posible de acomodar ciertos nombres de personas, de ciudades, etc., porque es imposible hacer una traducción al pie de la letra. Lo que pasó es que la palabra montaña o monte en hebreo es har, y la palabra Megiddo es una palabra que identifica un lugar donde tomará pues el espacio, la batalla final. Y cuando dicen Har Megiddo, el griego puso como Har Magedón y Armagedón en el español como una transliteración. Entonces no existe una palabra que sea Armagedón, sino montaña del Megiddo, que es Har Megiddo en el hebreo. Y es un lugar, pues, que tiene un vasto valle a donde se reunirán los ejércitos de las naciones para pelear contra Israel. Entonces, consideremos tres puntos para nuestro mensaje, hablando de una cita en el Armagedón. En primer lugar, ahí estará el ejército del mal. El ejército del mal. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, leemos: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí empezamos a entender, a identificar a los que participarán de este ejército del mal. Los versículos siguientes, 13 y 14, en Apocalipsis capítulo 16, nos dicen: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos al anticristo, a sus aliados, a los reyes del oriente que se reúnen para la batalla. El versículo 16 del mismo capítulo, dice: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya hemos explicado, pues, el nombre que aquí está transliterado, pero es el Megiddo, donde tomará lugar la famosa batalla del Armagedón. Entonces, ese es el ejército del mal. Los ejércitos de las naciones marcharán contra Israel. Y la gran pregunta, antes que entremos en el próximo punto, es: ¿por qué marcharán los ejércitos del mal contra Israel? Y la respuesta es muy sencilla. Israel aceptará a un hombre, a un líder religioso y político que a la mitad de la tribulación quiere identificarse como Dios, y la nación de Israel se dará cuenta de que fue engañada, que no es el Cristo, el Mesías, sino el anticristo. Y se rehusarán a recibir, pues, la marca, se rehusarán a aceptar el liderazgo del anticristo, y Dios empezará a derramar las copas de la ira sobre el mundo, mayormente en aquella área de Israel, y las personas empezarán a quejarse con el anticristo, que había prometido paz, que había firmado un tratado de paz. ¿Por qué no está cumpliendo con su promesa? Y el anticristo va a decir que es culpa de los judíos porque no quisieron aceptarlo como Dios. Y las naciones, encandiladas pues con la luz que brillará de ese anticristo, ellos marcharán para quitar de la faz de la tierra a la nación de Israel. Ese es un sueño antiguo de los musulmanes. El mundo entero ha contemplado cómo Israel ha dado tierras para los musulmanes, ha dado ciudades, ha dado ayuda para los musulmanes, pero ellos no quieren la tierra. Lo que ellos quieren es que los judíos dejen de existir. Y entre ellos hay un dicho que un buen judío es un judío muerto. Entonces, durante la gran tribulación, ellos tratarán de realizar este sueño antiguo del diablo, que es exterminar con el pueblo escogido de Dios. Después de identificar al ejército del mal, veamos en segundo lugar el ejército del bien. En Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30, nosotros leemos: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí tenemos, dentro del ejército del bien, la manifestación, la venida de aquel que va a salvar a Israel en ese momento de apuros. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, dijo: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, al hablar aquí del ejército del bien, nosotros vemos que se manifestará el ejército del bien con el liderazgo del Señor Jesucristo para detener, pues, la obra del maligno a través del ejército del mal en el Valle del Armagedón. La carta de Judas tiene un solo capítulo, entonces ese capítulo 1, versículos 14 y 15, leemos: de esos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces estamos identificando al ejército del bien. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, leemos: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí está el líder, el gran general que comanda ese ejército del bien. Y más adelante, en Apocalipsis 19, versículos 14 y 15, leemos: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Estamos hablando aquí de que el ejército del bien, bajo el liderazgo del Señor Jesucristo, va a enfrentarse a los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, en el Valle del Armagedón, y habla aquí de una espada aguda que sale de la boca del Señor. No quiere decir que el Señor va a venir con una espada atrapada o que le esté mordiendo una espada con sus dientes, sino que ese hebraísmo está hablando del poder de la palabra de Dios, esa palabra que un día hizo los cielos y la tierra, esa palabra que un día hizo la luz, esa palabra que un día detuvo los vientos, la tempestad, esa palabra que un día resucitó a los muertos, es la misma palabra que será proferida para herir a las naciones, porque hay poder que es la palabra de Dios como una espada de dos filos. Apocalipsis 19, versículos 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de los reyes. El ejército del bien va a venir, pues, para tomar el control de ese problema que estará experimentando el pueblo de Israel en aquel entonces. Después de considerar el ejército del mal y el ejército del bien, consideremos en último lugar, en tercer lugar, el resultado de la batalla. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 1, 2 y 3, dicen: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en la batalla, los enemigos serán destruidos, el falso profeta y el anticristo, y también Satanás serán pues puestos en ese abismo y serán encerrados y Satanás estará allí por 1000 años. El versículo 10 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis leemos: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La palabra de Dios describe entonces con esos pormenores, esos detalles, las cosas que tomarán lugar, el resultado de esta batalla. En el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 4, encontramos una profecía que dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, después de esa batalla en el Valle del Armagedón, el Señor va a establecer el milenio, y durante el milenio será un periodo de paz. Y la Biblia dice que las espadas se volverán rejas de arado, o sea, serán transformadas no para la muerte, sino para preparar la tierra para el cultivo. Isaías capítulo 14, versículos 5, 6 y 7. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Los resultados del período después de la guerra del Armagedón, durante el milenio, será esta paz, la paz verdadera. El salmista expresa esta realidad en el Salmo 46. El versículo 9 dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El poder del Señor va a detener, pues, la furia y la manifestación del enemigo y de la maldad. Habacuc, capítulo 2, versículo 14, leemos: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será un periodo de paz, de prosperidad y de conocimiento. Porque el conocimiento de Dios es el tesoro más importante para el ser humano. Jeremías, en el capítulo 31, versículo 34, dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de eso, de sus pecados. Entonces, lo que tenemos aquí es el fruto de la presencia de Dios en Jesucristo viviendo durante el período de paz como líder en ese tiempo conocido como el milenio. El salmista otra vez participa en el Salmo 22, versículo 27, diciendo: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces hemos visto el ejército del mal, Satanás, el anticristo, el falso profeta y los ejércitos del mundo. Hemos visto el ejército del bien, Jesucristo y sus huestes celestiales. Hemos visto el resultado de la batalla y ahora entremos en la conclusión de este mensaje sobre una cita en el Armagedón. Empezaremos leyendo Mateo 16, versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El texto nos llama a la necesidad de reconocer el tiempo en que estamos viviendo. Como cristianos, es necesario que sepamos que el Señor puede venir en un instante. No sabemos el momento preciso, el día ni la hora, pero necesitamos estar esperándolo, aguardando al Señor. Daniel capítulo 12, versículo 4, la Escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La Biblia está dándonos las señales de que ese desarrollo de la ciencia, del conocimiento, son señales para nosotros, para que estemos, pues, alertas. Pablo, escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2, 3 y 4, dijo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces el verdadero cristiano está esperando, está alerta, está vigilando, porque pronto viene el Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 30, leemos: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, el comercio era igual. Y dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, no, la gente estará ocupada en sus quehaceres. Los comercios estarán abiertos. La gente corriendo de acá para allá. Y de repente el Señor vendrá por los suyos. Encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 33. Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, una exhortación para el pueblo del Señor. Necesitamos, pues, conocer, saber, entender. Hay un texto en Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas 21, 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Son expresiones que no solamente nos amonestan, pero mayormente a los que aman la venida del Señor, traen alegría, gozo, aliento, porque el Señor promete que vendrá a levantar a los suyos. Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, la primera carta, capítulo 4, versículo 1, dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuánta gente ha abandonado las iglesias evangélicas para aceptar, abrazar doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, doctrinas espurias, antagónicas con la verdad de las Escrituras? Y en su segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, la Escritura dice: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sin afecto natural, dice, significa que son personas que van a desear a las personas del mismo sexo. Hombres amando a hombres, mujeres amando a mujeres, dentro del contexto del homosexualismo. Y eso en los días actuales está proliferando entre las naciones. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que son aborrecedores de lo bueno. Porque son tiempos peligrosos. Y en Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, regresando al texto principal, tenemos que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Antes de dar lectura al próximo versículo, decirles que los reyes del oriente han sido identificados como el ejército chino, que actualmente es el ejército más numeroso en todo el mundo. Según las estadísticas, tiene más soldados que de muchas naciones reunidas. Entonces ellos llegarán a través del valle de este gran río. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, Satanás logrará hacer grandes señales a través del anticristo, a través del falso profeta. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El mensaje de esta noche fue una cita en el Armagedón. Y para concluir, yo quiero decirles que usted y yo tendremos una cita en el Armagedón. Si usted todavía no tiene a Cristo como Señor y Salvador, su cita será con la derrota, porque Cristo vendrá para destruir a los impíos. Pero si usted ya ha nacido de nuevo, si usted ya pertenece a Cristo, su cita será con el ejército del bien, porque el Señor va a regresar del cielo con sus ángeles, con sus santos, o sea, con su iglesia, para destruir al enemigo y establecer su milenio sobre la faz de la tierra. Que el Señor les bendiga y les ayude a comprender su mensaje.